Le saludamos a esta hora de la mañana a través de las redes sociales de Radio Sintonía y continuamos con nuestros oyentes, aquellos que nos acompañan desde las 8:20 de la mañana en nuestra programación en directo en este medio de comunicación. Ya les anunciábamos que hoy estaría con nosotros una cara nueva en el Cabildo Insular de Fuerteventura, eso no quiere decir en la política, porque Enrique Pérez es concejal por segunda legislatura consecutiva en el Ayuntamiento de Betancuria. En esta ocasión también es portavoz porque según los resultados electorales del pasado 28 de mayo tienen grupo político en el Ayuntamiento de Betancuria y bueno, pues hace la labor de portavoz y además suma la responsabilidad al frente de la Consejería de Residuos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Estábamos comentando con nuestro invitado la importancia de los residuos en todo lo que tiene que ver la legislación actual que, en fin, van poniendo en su justo valor todo aquello que desechamos. Le estaba comentando yo a Enrique, al cual damos la bienvenida. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Bien, la verdad que bien, gracias.
Uh-huh. Estaba yo comentando, Enrique, fuera de micrófono, algo que escuchaba hace un tiempo algún especialista que decía que reciclar es el fracaso y reutilizar es lo adecuado. No hablaremos de ello porque Enrique se ha metido de lleno en este ámbito de los residuos desde hace dos semanas. Me dice no paro de ver cosas y de ponerme al día de cómo está todo, pero lo que sí está claro, Enrique, es que bueno, pues los residuos hoy en día son de y el tratamiento de los residuos es algo de vital importancia, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad es que sí, que llevamos dos semanas, claro, cada uno con su correspondiente consejería, pero yo empapando, escuchando y aprendiendo bastante del equipo que tenemos en la consejería, un equipo que tengo que decir magnífico. Me ha tocado la suerte de tener un buen grupo y me están ayudando muchísimo porque es eso, estamos con mente abierta, empapando y aprendiendo un montón de cosas, y sí es cierto que te das cuenta de la importancia que tenemos que darle al tema de los residuos, porque es muy importante reciclar. Yo sé que muchas veces cuando has estado fuera, como yo he estado fuera y siempre lo he escuchado por la leyenda esa que existe de no vale la pena separar, no vale la pena reciclar porque va todo al mismo punto, y no es verdad. Hay que estar en las instalaciones, hay que estar dentro del complejo ambiental de Zurita y ver el tratamiento que se le da a cada residuo.
Uh-huh. Bien, usted parte de un trabajo que ya se venía realizando en la anterior legislatura y, en fin, ahora mismo el Cabildo de Fuerteventura tiene destinado 3,6 millones de euros a mejorar la gestión y el transporte de residuos en la isla. La contratación del nuevo servicio permite avanzar para impulsar el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que bueno, pues ahí yo resumí y simplifiqué mucho en que hay materia en cuanto a legislación se refiere de residuos abundante y por lo tanto la isla no es que se tenga que adecuar, sino tiene que estar ya adecuada a la distinta normativa de la Unión Europea en materia de residuos. ¿Cómo están este tipo de contratos para la gestión y el transporte de los residuos fuera de la isla? Un trabajo que, insisto, ya venían realizando los anteriores consejeros. Enrique.
Sí, es cierto que ese contrato en concreto que se anunció hace como un mes es un trabajo, ese y dos contratos más que me he encontrado ya en funcionamiento, que es un trabajo que estaba realizando, que en parte tengo la suerte de encontrarme ya con ese tipo de trabajos hechos, que puso en marcha el compañero Pedro Martínez, consejero anterior de Residuos. Y bueno, esa licitación en concreto se trata de lo que es las plantas de transferencia, la gestión de las plantas de transferencia y los puntos limpios. Esa empresa en concreto se va a encargar pues de controlar la apertura, vamos a ampliar los horarios de los puntos limpios, no vamos a cerrar ningún día, para dar facilidades a los vecinos de la isla de Fuerteventura, que encuentren todas las comodidades también En esos puntos que hay un operario que les va a ayudar, y desde aquí invito a todas las personas a que hagan un buen uso de esos puntos limpios, porque no se les va a cobrar nada, al contrario, se les va a ayudar, se les va a facilitar las cosas para intentar evitar lo que vemos en muchos contenedores, en casi todos los pueblos que vemos que hay, pues eso, en los sitios habilitados para la recogida de residuos o los propios contenedores de recogida selectiva. Vemos que se están utilizando pues para depositar escombros, sillones, residuos voluminosos. Tenemos un punto, los puntos que están en Tuineje, que están en Puerto Rosario, que están en Las Ares y que están en Mal Nombre, en Morrojable, habilitados para eso. Ahí pueden depositar lo que quieran y es muy importante, porque tanto el impacto visual que damos, no solo a los visitantes, que con la importancia que tiene al ser un núcleo turístico, como somos una isla que vive también del turismo, sino nosotros mismos, porque a mí me duele cuando voy en carretera y ves cómo se encuentran la mayoría de los espacios de recogida, que debería ser recogida residuos urbanos y demás, pero bueno, se utilizan para otra cosa. También ahí entra en ese mismo contrato el tema de las plantas de transferencia, lo que hasta ahora estamos viendo en carretera, los camiones del PIRS que vienen así y los estamos viendo, que eso también lo cogería esta empresa y se encargarían ellos de la gestión. Y como bien dice, pues ese es uno de los lotes. Tenemos otro lote que es la que salió también hace pues como 4 meses, que es también la recogida selectiva, incrementando, como todos habrán visto, se han cambiado todos los contenedores, se han puesto contenedores nuevos, intentando facilitar porque la gente tenga un mejor uso de ellos y los pueda y facilitar las cosas para el reciclaje. Ese es otro de los contratos, y queda otro que es la gestión del complejo ambiental de Zurita, que esa licitación también salió, pero una de las empresas presentó un recurso, bueno, y está paralizado hasta que el juzgado, que esperamos que en septiembre por ahí resuelva.
Bien, usted ha mencionado la palabra facilitar al vecino, y precisamente esta mañana estábamos aquí en la radio comentando lo que ocurre en Puerto del Rosario. Decían los contertulios que van a depositar, algunos de ellos tienen la experiencia de ir a depositar la basura en los contenedores, y ahí, bueno, pues encontrarse de todo, ¿no? Los colchones, en fin, lo que todos vemos. Y bueno, pues comentaba la situación de que un familiar llama para que recojan un artículo, y le contesta el ayuntamiento que es que el camión pasa una vez a la semana. Claro, como decía el contertulio, que yo no sé si usted comparte la opinión, que te pase una vez a la semana un servicio para 40.000 habitantes, pues el vecino no va a tener pues una semana, no sé, si cambia el colchón o cambia un mueble, ese enser que ya no utiliza en su casa, y lo primero que hace es ponerlo en la zona de la basura, ¿no? De la basura que conocemos todo en la uh-huh. calle. En ese sentido, ¿no cree usted que tanto los ayuntamientos como el cabildo deberían de facilitar? Usted habla que los puntos limpios, no sé si va a cambiar horarios o va a ampliar horarios, en fin, a reducirlo no, pero no sé si en ese sentido hay alguna aportación por parte de su consejería cuando, por ejemplo, se reúna con los ayuntamientos, que los ayuntamientos faciliten el que los vecinos puedan deshacerse de ese material, consejero.
Sí, nosotros ya venimos trabajando en esa línea, pero es verdad que esas competencias de los vecinos, la sí. recogida en el domicilio, sí. es más por la parte municipal, la parte de los ayuntamientos, pero sí es cierto que vamos a ampliar los horarios de los puntos limpios, por eso hacemos el llamamiento, ampliar los horarios de los puntos limpios, ampliar los días, se abrirá todos los días, se van a ampliar los horarios, y bueno, un poco ese llamamiento. Entiendo también la parte municipal, claro, a lo mejor a un vecino le parece mucho una vez en semana, puedo estar de acuerdo de que sí, que a lo mejor tener un electrodoméstico en la puerta una semana o un colchón puede ser una molestia, a lo mejor también por ahí los ayuntamientos tendrán que intentar ampliar ese servicio, pero bueno, yo hablo de lo que nos compete a nosotros, y sí que es cierto que hay problemas. Ayer mismo tuvimos la reunión con el grupo de gobierno, el Ayuntamiento de Tuineje, hoy tenemos la de La Oliva, y bueno, lo que plantean es un poco el tema ese que se están encontrando, pues los colchones que se quedan en puntos que no son los adecuados, el tema de los enseres, los electrodomésticos, sí. que los dejan dejan en punto, y es verdad que por ahí poco podemos hacer nosotros, porque eso ya es competencia municipal, pero sí que lo que hemos hecho es intentar facilitar el tema de los puntos limpios, que la gente acuda a esos puntos limpios, porque muchas veces no sabes si te van a cobrar, puedes llevar escombros, puedes llevar electrodomésticos, no te van a cobrar nada.
Y incluso, es gratuito.
Claro, es gratuito, te van a ayudar, y la parte que nos compete al Cabildo, yo sé que eso es un poco más de la parte municipal, y es cierto que bueno, yo creo que también hace falta mucha concienciación, que es un trabajo que tendremos que hacer desde las administraciones para que la gente se acostumbre, y también nosotros, lo que me compete a mí, la Consejería de Residuos, queremos intentar en colaboración, comunicación con los ayuntamientos, intentar, es verdad que hemos detectado que a lo mejor acercar los puntos limpios, pues en puntos como Morrojable, sabemos que el...
Es que le quería preguntar si es posible ampliar el número de puntos limpios.
Sí, sí es posible, se contempla ya, estamos trabajando en un punto limpio en la zona antigua, que ya, como digo, venía trabajando el compañero Pedro Martínez en esos trámites, y sé que me lo han planteado los técnicos de la consejería, y bueno, pero también ampliar, pues intentar el de mal nombre, es verdad que nadie se le esconde que está un poco a tras mano, que es un poco incómodo, intentar acercarlo a lo mejor la zona de Morrojable, buscar un punto adecuado que no esté rodeado de vivienda para que no cree una molestia a los vecinos, buscar un suelo adecuado con el ayuntamiento, también otro punto podría ser en Corralejo, a intentar llegar a un acuerdo con los compañeros del grupo de gobierno e intentar facilitar a los vecinos eso, acercarles los puntos limpios. Es verdad que hay algunos, el de Corralejo por ejemplo es un núcleo poblacional grande y el punto limpio está en Las Ares, que se hace mucho uso de ellos. Yo pude estar la semana pasada, estuve en Corralejo, estuve en Las Ares, estuve visitando el punto limpio de Las Ares, estuve un rato allí y me quedé asombrado del tránsito que tiene. La gente tiene, es cierto que la mayoría de las personas eran extranjeros y ya tienen esa concienciación y iban allí, dejaban su poda, iban otros con electrodomésticos, otros con escombros y bueno, intentar desde lo que podamos desde la consejería, intentar acercar los puntos limpios donde realmente están los núcleos de más población.
Uh-huh. Enrique, si hablamos de reciclado y de ese material que tiene que salir forzosamente de la isla de Fuerteventura, porque aquí no hay capacidad para tratar esos residuos, estamos hablando de un importante desembolso económico de los vecinos de la isla, ¿no? Para el tema del reciclado. Insistimos, lo bueno es la reutilización y no el reciclado. En ese sentido, ¿cómo está la isla y qué capacidad tenemos para, en fin, para quedarnos con esos residuos y la reutilización de los mismos?
Nosotros estamos trabajando, que es uno de los temas más importantes que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Estamos esperando que se forme el gobierno de Canarias y reunirnos con la Consejería de Transición Ecológica y que nos ponga en funcionamiento la planta todo en uno. Eso va a ser fundamental para dar un vuelco a la situación de reciclaje y del complejo ambiental en general de Zurita. En esa planta todo en uno llevamos hablando de la planta todo en uno, desde el 2001 es obligatorio, en 2008 se hace un proyecto importante para intentar ponerla en marcha, porque claro, el 2001, como bien dije ahora, es obligatorio, pero somos la única isla que no tiene un tratamiento previo al vertido en el y su entierro en el vertedero. Entonces esa planta lo que contempla es son dos fases, una es la planta de compostaje y la siguiente es la planta de separación, en este caso una planta que lo que hace es una clasificación de los residuos. Eso viene para la recogida que viene ahora desde, para que todos los entendamos, la recogida de residuos urbanos que llega ahora al vertedero. Ahora mismo lo que recogen los municipios se va directamente a las celdas de vertido. Entonces lo que con esa planta iría a esa planta de clasificación, ahí se hace otra separación previa, se hace un triaje, se separa por los plásticos, se separa el papel, se separa el cartón, vuelve y separa. Y
todo eso, perdone, que todo eso va ahora mismo fuera de la isla, que no tenemos capacidad para hacer el reciclado.
Lo que va en la recogida selectiva, sí, lo que va en los contenedores adecuados, todo esto se está separando y se está embarcando fuera de la isla. Se mete en container y se manda a gestores autorizados. Eso,
en Fuerteventura no hay gestores.
No. Eso nos da una alegría y nos hace caminar en ese sentido, porque la isla no puede seguir permitiéndose. Nosotros, como habitantes de Fuerteventura, a mí me da mucha pena cuando llegas al complejo ambiental y ves que todo se va allí, lo estamos enterrando en nuestra isla, en las entrañas de nuestra isla. Entonces, con esa planta se reduciría muchísimo, casi un 80% lo que iría a enterrar en vertedero. Se trataría de hacer otra separación, y lo que quedaría, que no se puede separar porque son los residuos, los residuos orgánicos nuestros, la comida, los restos que tenemos, pues eso se utilizaría para la planta que va en conjunto con esa, que es la planta de compostaje. Ahí se echaría pues los residuos orgánicos. Y aparte, pues restos de podas, y podríamos estar hablando que podríamos estar generando compost para todo tipo de jardinería de los municipios, pues agricultura y algunos tipos de agricultura y demás.
¿Qué falta para tener esa planta en uno?
Pues,
que es obligatorio por lo que usted está comentando.
Sí, es obligatorio tener un tratamiento previo a los residuos. Pues la pena que te da es que falta muy poquito. Yo estuve la primera semana, bueno, el segundo día de asumir la consejería, estuve por allí con la técnico, con la jefa de servicio, y te da mucha pena porque, por ejemplo, la planta de la fase 1, la planta de compost, tiene la maquinaria, tiene la nave hecha, tiene, bueno, le faltaría hacer las eras de vertido y contra incendio y dos boberías más. La planta también de clasificación está hecha, solo faltaría lo que es la maquinaria que contempla esa planta, que es verdad que se sacó una licitación y quedó desierta porque ahora mismo están trabajando en ello para volver a sacarla, porque los márgenes que se puso en la licitación de servir lo que es la maquinaria eran muy cortos, eran 6 meses. Todos sabemos los problemas que están habiendo con los transportes y demás, y vamos a intentar ampliar un poco el margen a las empresas para que puedan servirnos la maquinaria 9 meses o máximo un año para que pueda salir. Pero claro, no depende de nosotros, la planta todo en uno depende del gobierno de Canarias, de ahí la importancia de reunirnos con ellos, que entiendan la situación que tiene Fuerteventura, que es la única isla que no tiene ningún tratamiento previo a los residuos, y no podemos seguir vertiendo residuos como estamos haciendo en las celdas. Ahora mismo tenemos una celda 3 que se puso en marcha en 2016, en mayo de 2016, que está a punto de colmatar. Estamos ya con las últimas capas. Estamos hablando que son 1 millón, la celda 3 contempla 1.350.000 metros cúbicos que se van a depositar, ¿no? Ahí. Entonces estamos hablando, ya hemos puesto en marcha esta semana, justo poníamos, hablando con la Consejería de Economía también, con la compañera Nuria, para que también es consciente y la propia presidenta de la responsabilidad y de la importancia de poner en marcha cuanto antes la celda número 4, que es la que estamos ya también tratando de sacarla. Ya hemos hecho la retención de crédito y estamos tratando de ponerla en marcha, porque eso después lleva un proceso de limpieza, hacer un hoyo, excavar una excavación, impermeabilizar, porque hay que impermeabilizarla, pero claro, eso nos puede tardar un año y algo. Estamos hablando que la celda 3 está casi acolmatada. Y la celda 4, la capacidad que puede tener, que se prevé, es 1 millón de metros cúbicos. Estamos hablando que de mayo del 2016 ahora han pasado 7 años y hemos cubierto 1.350.000 metros cúbicos. Si seguimos a este ritmo, el vertedero, el complejo ambiental de Zurita, no tiene mucho más donde crecer.
Porque... Claro, yo le estoy escuchando a usted con esos datos, pero partimos de la base de que somos 120.000 habitantes, sí. Y en muchas ocasiones, bueno, lo digo porque hemos dejado atrás 2 años de pandemia con turismo cero, pero son cerca de 2 millones de personas los que visitan la isla con el consiguiente manejo de esos residuos que se quedan en este territorio, ¿no, consejero?
Claro, es que no solo las 120.000 personas, que ya no son pocas, sino también eso, la gente que nos visita, que son muchísimos los turistas que están consumiendo, que están depositando residuos, y claro, de ahí la importancia de poner cuanto antes la planta todo en uno. ¿Por qué? Porque ahí lo que verteríamos en la celda número 4, cuando ya esté en marcha, que será la que va a caminar de la mano con la planta todo en uno, sería mínimo, porque estábamos hablando de que es una planta de clasificación, volvería a ser una separación de los residuos que llegan a casa, que nosotros no hemos reciclado, volvería a ser una separación, y aparte quedaría prácticamente la parte orgánica, que es la que utilizaríamos para el compost. Sí, te puedes echar en la celda lo mínimo, entonces ya reduciríamos bastante, y entonces la capacidad tanto de esa celda como en el tiempo, el margen que te daría para estudiar
sería
de otra forma, sería mucho más. Pero claro, si ponemos en marcha la celda número 4, que tiene menos capacidad que la 3, que estamos hablando que en 7 años la hemos acolmatado, si no ponemos en marcha la planta todo en uno, la celda número 4 no nos daría para, vamos, en torno a 5 años. Eso es muy poco tiempo, y aparte no tenemos dónde crecer más. El complejo ambiental de Zurita, tenemos un barranco, tenemos hacia la carretera, hacia la entrada no podemos crecer, y por el otro lado tenemos la autovía, que es la nueva autovía, también tenemos un yacimiento arqueológico que ocupa una superficie importante que tampoco se podría ocupar. Entonces estamos hablando que es fundamental, ahí la importancia que ya hemos estado hablando con los diputados, con nuestros diputados aquí, para desde que se forme el gobierno intentar hablar con el consejero de Transición Ecológica y que venga, si quiere venir, o que nos dé una reunión y ponerle en antecedentes de lo que está pasando, porque somos, vuelvo y repito, la única isla que no tiene esa planta, no la tiene en marcha, y lo que le falta, que es la pena que nos da, que lo que le falta es muy poquito, tenemos que tener, porque si no es que estamos perdidos.
Declaró usted de interés insular, y ya verá cómo los plazos corren más rápido de lo normal. Lo digo porque lo del interés insular, bueno, pues el Transición Ecológica nos dejó unos cuantos regalos, ¿no? Al término de la legislatura, y lo digo, como mismo se corre para una cosa, pues también que se corra para lo público, ¿no? Dejo, si me permite. ¿Dónde queda la implicación de los ciudadanos a la hora de plantear la gestión de los residuos? Lo digo porque todo no lo podemos dejar en manos de la administración pública, ¿no? Los que generamos los residuos somos los humanos, y está bien que la administración pública tenga los servicios que necesitan los ciudadanos, pero ahí también yo creo que debería de implicarse la población, ¿o no?
Sí, claro, ahí también es un llamamiento eso a la población de la importancia de reciclar. Lo que decíamos al principio, hay un mito de que es que no se recicla, que todo va a parar al mismo sitio, y no es cierto. Yo he estado viendo, he estado visitando la planta de envases ligeros, la planta de papel y cartón, llenamos containers casi a diario de papel y cartón. La importancia de reciclar, porque lo que decíamos antes, todo lo que reciclamos lo enviamos fuera, no es que le...
Eso tiene un coste.
No es que le echemos el muerto a otro, quiero decir, lo enviamos fuera y va a los gestores autorizados, que son los que lo van a tratar y lo van a poner en funcionamiento de nuevo.
¿Sabe usted qué cantidad ha tenido la oportunidad de llegar a ese dato? ¿Qué cantidad se gastan los ciudadanos en la isla de Fuerteventura enviando ese material a los gestores autorizados? Enrique, ¿ha tenido posibilidad de llegar a ese dato?
No tengo el dato en cuanto a toneladas que entra o que se envía, pero si no es que nos cuesta a los ciudadanos, sí, nos costará el mantenimiento, pero al contrario, nos dan dinero. Ecovidrio, por ejemplo, tenemos, ellos se encargan de, le cargamos, le separamos el vidrio y se lo llevan, y a su vez, pues, con ellos tenemos convenios que ellos nos pagan a nosotros por ese vidrio. El cartón pasa tres cuartos lo mismo, el papel y cartón se envía a gestores autorizados, y ellos nos pagan a nosotros por ese papel y cartón. El ayuntamiento, el cabildo, perdón, estamos recibiendo en modo de, bueno, pues, con Ecovidrio tenemos en marcha unas campañas, por ejemplo, ellos hacen campañas de concienciación. nos las hacen al Cabildo de Fuerteventura para intentar eso, transmitir que hay que reciclar. Este año, por ejemplo, se cambió y sé que la campaña consistía en que ellos nos daban containers de vidrio, de papel y cartón, ¿sabes?
Porque ellos hacen negocio, no son tampoco las hermanitas de la caridad, ya les cuento. Ellos hacen su negocio después con ese producto, ¿no?
No, por supuesto.
Con ese material.
Como empresa harán
claro,
su negocio,
claro,
pero que también nos están
negocio.
Pagando. Es como si un vecino quisiera ir a venderle a ellos, pero bueno, con la importancia que tiene el Cabildo, con la recogida.
Pero, por ejemplo, yo le pregunto, con los neumáticos, con los electrodomésticos, eso hay que enviarlo, como usted dice, a un gestor autorizado, y eso no se hace gratis. Sacar todo ese material de la isla de Fuerteventura, yo creo que tiene su coste, ¿no, consejero?
Sí, nosotros no he llegado a la valoración
dato, ¿no?
Final
sí.
de lo que cuesta. Los neumáticos, por ejemplo, nosotros no podemos ya recogerlo. Entonces tienes que ir a gestor autorizado, creo que es Martínez Cano, una empresa de esta que son los que lo recogen y uh-huh. ellos hacen el tratamiento. Entonces no lo tenemos nosotros. Lo mismo pasa con los colchones. Ahora mismo sí. El gestor autorizado aquí es Martínez Cano, es quien se está encargando de recogerlo. Es cierto que nosotros al final, el Cabildo, los que nos llegan a los puntos limpios, somos los que los pagamos. Pero no he llegado a los datos de cerrar del año y ver lo que hay. Pero hasta ahora también lo están haciendo los ayuntamientos, lo que la recogida que hace el ayuntamiento de los colchones y demás, eso lo tramitan directamente los ayuntamientos uh-huh. con Martínez Cano también.
Uh-huh. Lo digo para las personas que nos estén escuchando. Un colchón no es cualquier elemento. Un colchón ya tiene un tratamiento, como acaba de explicar el consejero, muy particular. Ya no podemos deshacernos del colchón dejándolo, en fin, donde mismo dejamos la basura diaria, ¿no? Es un elemento que tiene un tratamiento específico, ¿no? Yo creo que igual los ciudadanos lo desconocen, pero
claro,
bueno, el colchón ya no se puede desechar como se desechaba antes.
No, claro, lo que nosotros hace un año, el compañero Pedro Martínez, el consejero,
sí.
Recuerdo que se sacó porque también nos lo exigían a nosotros, el echar colchones en la celda. Una era lo que nos impedía, los inconvenientes que nos creaban en la propia celda, porque cuando los colchones tienen mucho volumen y después se mojan, nos hacía sí. un desastre. Pero aparte es que está prohibido. Entonces lo que hacen este tipo de empresas es separar los hierros de los uh-huh. colchones, separar la espuma, que es lo que ellos aprovechan y mandan a reciclar. Los hierros los mandan también a reciclar, y lo que sí permitimos nosotros es la recogida de esos cueros, esas telas que dejan los colchones. Pero claro, ya cuando tú se lo das a un gestor autorizado, ellos no te van a decir, ven a buscar las telas. Ellos uh-huh. se encargan de todo. Nosotros sí aceptaríamos, pues como hemos hablado con diferentes ayuntamientos que nos han propuesto, oye, el tema de los colchones, nosotros no es que no podemos porque lo tenemos prohibido. Entonces eso pues tiene que ir a gestor autorizado.
Bueno, y eso cuando no nos hemos metido con los plásticos, ¿no? La isla está prácticamente toda su costa llena de plástico. Hace unos días se publicaba una información de creo que era algo más de una tonelada de residuos que se había recogido de la costa de la isla de Fuerteventura. En fin, ¿tiene usted todavía la imagen de niño, no sé si lo hizo alguna vez, de ir a comprar el refresco y dejaba un envase y se llevaba otro? ¿Lo recuerda usted?
No
lo recuerda. Usted es mucho más joven
bueno.
que seguramente muchos de los que nos están escuchando, donde yo me incluyo, ¿no? Pero antes, no sé, los niños y las niñas, para tener algunas pesetillas, cogíamos los envases de refresco de Clipper, por ejemplo, y los llevábamos a la tienda, y por esas botellas nos daban unas pesetas. Hoy en día eso, bueno, yo creo que se vuelve a ello. Incluso hay negocios especializados en la isla de Fuerteventura donde te venden a granel, o sea, tú llevas tu depósito y en fin, puedes comprar todo tipo de artículos, ¿no? Hay comercios especializados ya en Fuerteventura, y lo que viene, pues poco a poco, pero se va introduciendo, es el tema de la reutilización de todo aquello que se pueda, ¿no? Donde están los los botes, los envases de vidrio, en fin, donde de lo natural, como hacían antiguamente, se pueda sacar todo tipo de elementos. Yo recuerdo que las plataneras se utilizaban para amarrar tomateros, de las pitas salían sogas, en fin, tenemos que y eso hoy en día se está aplicando, por ejemplo, a la industria textil, ¿no? Hacia ahí tenemos que ir, porque como usted dice, el mundo, si me permite el ejemplo, es como Zurita, que tiene un espacio limitado y que no podemos estar eternamente enterrando residuos, ¿no? Hay que ir a aprovechar todos esos elementos, ¿no, consejero?
Esa es la clave, Marusa. La clave se trata, bueno, como ya se recoge, la economía circular, que la clave está en recuperar, reutilizar lo que podamos, porque claro, todos sabemos de dónde sale el plástico, sale de materias primas, del petróleo, de el cartón y el papel, pues sale de los árboles. Al final, si seguimos con una economía lineal, que es coger materia prima, realizar producto y desecharlo, al final pues nos llegaremos a quedar como, vamos, sin recursos y esto, con una contaminación brutal. Tenemos que caminar hacia la economía circular, que es intentar recuperar el producto, reciclarlo para poderle ponerlo en funcionamiento. Hay que recordar que el plástico, por ejemplo, se puede reutilizar 2-3 veces con unos tratamientos previos. El cartón o el papel hasta 7 veces. Entonces, la importancia de volver a poner eso en funcionamiento y no seguir llenando, como bien decías antes, pues nuestras costas, nuestro territorio de plástico.
Bien, cierro recordando el objetivo número 11, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que recoge lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de residuos municipales generados y desglosados por ciudad. En fin, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el tema de residuos y bueno, pues ahí lo dejamos. Sí. Enrique, vamos a ver si usted por lo menos consigue eso tan ansiado, que es bueno, pues la planta todo uno y que sea el mayor número posible de residuos los que se entierren y los que salgan también de la isla de Fuerteventura y que podamos aprovechar todos esos elementos.
Sí, hacia ahí queremos caminar también, como decías, el objetivo 11, pero también el 12, que es producción y consumo responsable, economía circular. De los objetivos de la 1 están claros, están fijados y bueno, pero sí es verdad que con la planta todo en uno, hacia ahí queremos caminar, porque sería, vamos, un salto cualitativo en la isla de Fuerteventura para no seguir consumiendo terreno y no seguir haciendo lo que estamos haciendo sin tratamiento previo y bueno, intentar caminar hacia eso. Ese va a ser el esfuerzo mayor que tendremos ahora mismo, a corto plazo o a largo plazo, porque sabemos que no va a ser a un objetivo corto, pero sí que también después nos gustaría también bastantes campañas de concienciación.
Me iba a preguntar por la implicación del ciudadano. El ciudadano se tiene que implicar, porque en la administración sola obviamente no puede.
Es fundamental. Todos tenemos casas, todos sabemos que por llevarlo a una casa normal, todos sabemos que el 80% de los residuos que depositamos en el cubo de la basura de casa son envases plásticos. Si no los separamos, son envases plásticos, vidrio, latas y vidrio y papel y cartón. Si dejamos solo los residuos orgánicos, es una parte ínfima, es pequeñito. Sabes que hacia ahí deberíamos de caminar y es donde queremos intentar enfocar las campañas de concienciación, porque si nos damos cuenta de que lo que hablábamos y lo hemos nombrado varias veces, si reciclamos todo lo que va en los contenedores amarillos de papel y cartón, todo lo que va en los contenedores, los amarillos de envase bris, de plásticos y latas y demás, los azules de papel y cartón, si nos damos cuenta de todo lo que depositamos ahí, lo mandamos fuera otra vez de la isla para volver a reutilizar a su gestor autorizado, es que, vamos, nos quedaría nada, lo que podemos estar, que siempre va a haber una parte que tenemos que enterrar aquí, pero sería lo mínimo. Tenemos que hacer campañas importantes de concienciación para que la gente sepa la importancia de reciclar.
Le agradezco que haya estado con nosotros este ratito aquí en la radio, hablando del trabajo que llevan 2 semanas desarrollando en el Cabildo Insular de Fuerteventura, concretamente en el área de residuos, que no es poco, Enrique. En otro momento, si le parece, nos centramos en su municipio, ¿le parece?
Perfecto, estaría encantado, la verdad que ahora con esta gestión de estas 2 semanas, sí que es verdad que lo tenía yo apartado, gracias a los compañeros Manolo, que por suerte después de las lesiones tenemos un compañero nuevo, que también es Genaro Saavedra, y el compañero Manolo Méndez, que bueno, ellos son los que se están encargando un poco más de la parte fuerte del municipio, porque entienden la situación de que, bueno, acabo de entrar y bueno, empapando todo lo que me van transmitiendo, a conocer el funcionamiento la consejería, y bueno, si cuando quiera, Marusa, estamos a disposición, porque también, bueno, vamos a estar ahí en Betancur, y yo espero que ya esta semana empecemos a bajar un poco, yo por lo menos, la parte que me compete de intentar prestar más atención ahora al principio para no perjudicar a mi consejería ni a mis compañeros, sino intentar facilitarles también
el trabajo.
Y ya nos pondremos otra vez, de ahí que yo sea el portavoz todavía municipal, que vuelvo a repetir como portavoz, para estar también centrado en el municipio de Betancur, que es muy importante.
Sí. Uh-huh. Muy bien, pues lo dicho, hasta que usted quiera y que le vaya bien.
Muchas gracias,
consejero. Marisa. Muchísimas gracias. Despedimos a el consejero y también portavoz, consejero de residuos y portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Betancuria, que nos ha acompañado en la página de política de nuestro programa de radio. Enrique Pérez volverá a estar seguramente con nosotros en próximos días, y ahí nos ha dejado el trabajo que tiene por delante, insisto, que no es poco en materia de residuos en la isla de Fuerteventura. Ha subrayado sobre todo el poder conseguir que Fuerteventura tenga una planta de todo en uno y la ampliación de los distintos puntos limpios en la isla de Fuerteventura, ampliarlos a la zona de Antigua, igual ampliar también o acercar también ese punto limpio en la zona norte a la localidad de Corralejo, en fin, a Morrojable también. De todo ello le informaremos ahora, pero será a través de nuestro digital Radio Sintonía. Radio Sintonía, ahí tendrán ustedes esos datos, esos detalles, y si ha llegado tarde a la entrevista, pues nada, en nuestro apartado de podcast del digital la tienen completa. Gracias por la atención que nos han prestado. Ya saben que ahora vienen otros contenidos a este medio de comunicación.
Radio Sintonía. Refrescante.